consulta al mundo real. Traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor. Transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista nutricionista en el equipo. Y bueno, antes de comenzar con el episodio de esta semana, que va a ser muy interesante, ya que vamos a hablar del hambre emocional, que suele aparecer en muchos momentos asociado a muchas circunstancias de nuestra vida y que muchas veces también aflora en esta época, en las vacaciones. Antes de adentrarnos en lo que va a ser este episodio y una historia que vamos a intentar aprovechar como testimonio, pues para poder explicar realmente qué es el hambre real y por qué la fuerza de voluntad no es lo único que tenemos que tener en cuenta para poder lidiar con ello. Creo que es importante entender también cómo identificar si sentimos realmente esa sensación de hambre emocional y sobre todo tener y contar con herramientas que nos permitan poder romper este ciclo, incluso evitar esos detonantes de comer sin pensar o poder incluso controlar o analizar esos momentos críticos que es donde más vamos a cometer esos errores que luego nos alejan del objetivo real que buscamos, ¿no? Así que también os queremos recordar que tenéis hasta el 20 de agosto, que es miércoles, para poder aprovechar la oferta de descuento que tenéis con el 15% en todos nuestros planes en vivo, donde también trabajáis el tema que vamos a tratar hoy, aparte de todo lo que es nuestro programa. Pero queremos recalcar que será la última vez que vayamos a tener y ofrecer esta oferta, que no se va a volver a repetir este descuento. Así que si realmente os estáis planteando comenzar, podéis hacer esa reserva antes de esta fecha, repito, 20 de agosto, y poder comenzar con vuestro plan pues a partir del momento que queráis. Pero ya podéis dejar esa reserva realizada y poder beneficiaros de ese 15% de descuento, ¿no? Porque únicamente tenéis que contactar a través de ketoreal.com, reservar y poder disfrutar incluso de vuestro plan después de las vacaciones. Y esta oferta, como veis, está en el plan estrella, el plan keto en vivo, el plan dúo, el plan para parejas, en los planes hormonales. O sea que, ¿a qué estáis esperando para entrar en ketoreal.com y dejaros llevar y trabajar de la mano de profesionales de la salud que os van a ayudar a poder trabajar mucho más de cerca, con ese acompañamiento que realmente uno necesita, todo vuestro proceso? Os animo a ello porque realmente va a ser una experiencia que merezca mucho la pena, y prueba de ello son todos los testimonios que tenéis en el podcast, que tenéis en las opiniones de toda la gente que ha pasado por nuestras manos, y que al final, bueno, pues invertir en salud siempre es algo que nos va a permitir ganar, sentirnos mejor y bueno, y mejorar nuestra calidad de vida, que al final también es de lo que se trata. Y después de comentaros esto, que no quería pasarlo por alto, vamos a por el episodio de la semana, donde, como os decía, vamos a centrarlo en hablar sobre el hambre emocional. Así que si te interesa este tema, quédate, escucha el episodio hasta el final y nos cuentas en comentarios. Allá vamos. Bien, imagina cargar con 160 kilos de peso en tu cuerpo. No solo peso físico, sino también, y yo creo que más importante y más grave aún, ese peso emocional, esas miradas críticas, esos juicios, esos susurros, esas opiniones externas, ¿no? Pues esto vivió Marta, una clienta que se dio cuenta de algo mucho más profundo detrás de todo esto, ¿no? El hambre. Pero aquí viene el golpe. No se trataba de hambre física, y no era que Marta no supiera que la obesidad era peligrosa, ni que ignorara lo que debía comer. La teoría la tenía muy clara y el problema realmente era otro. Como ella misma nos dijo en alguna ocasión, el pasado está escrito en mi cuerpo, ¿no? En su caso, pues una experiencia traumática en la infancia que desencadenó pues, una relación disfuncional completamente con la comida, ¿no? Que la llevó a desajustarse, a sentirse mal con ella misma, a estar completamente desconectada de su cuerpo, de sus señales internas. Y es aquí donde quiero que os preguntéis cuántas veces habéis comido sin hambre, solo movidos por emociones, porque estabais tristes, aburridos, ansiosos. Si os pasa, no es que seáis débiles ni que os falte fuerza de voluntad. Simplemente es que la comida en muchas ocasiones se convierte en nuestro refugio. Y aquí aparece la típica recomendación de come menos, que luego vemos que es muy, muy, muy absurda, ¿no? Porque es como decirle a alguien con depresión, venga, anímate, o a alguien con insomnio, pues oye, duerme más, ¿no? Técnicamente es correcto, pero a la práctica es inútil, ¿no? Porque no ataca el problema desde la raíz. Y es que si el problema fuera solo contar calorías, pues no existirían ni dietas fallidas, ni los efectos rebote, ni la frustración, ¿no? Entonces, el verdadero enemigo no está en nuestro plato, sino en lo que sentimos realmente, ¿no? Es por ello que quiero que en este podcast destapemos el mito de la fuerza de voluntad y que podamos también entender cómo el hambre emocional controla lo que comemos, aunque no tengamos hambre física. Y sobre todo, lo más importante es que tengamos esas estrategias prácticas para poder romper ese ciclo sin sentir que vivimos en guerra con la comida o incluso con nosotros mismos. Entonces, quiero que hablemos de cómo podemos cambiar la forma en la que vemos nuestra relación con la comida y que lo hagamos para siempre, porque esto nos va a permitir sanar, evolucionar, aprender, conocernos más y tomar decisiones mucho más conscientes. Vamos a partir desde la base. ¿Qué es el hambre emocional, ¿no? ¿Qué es realmente esto? Pues cuando hablamos de hambre, casi siempre pensamos en la sensación que tenemos cuando nuestro estómago está vacío. Pero en realidad hay dos tipos principales de hambre. Por un lado, el hambre más físico y por otro lado, el hambre más emocional. El hambre físico también se denomina hambre homeostática y es la que sentimos cuando nuestro cuerpo necesita energía. Es biológica completamente y está regulada por hormonas como la grelina, que es la hormona del hambre, y la leptina, que es la hormona de la saciedad. Y su función es mantenernos vivos. Al final es muy sencillo el mecanismo. Comemos y nos saciamos y el ciclo se vuelve a repetir. Vuelvo a sentir hambre, como y me sacio, ¿no? Mientras que la emocional o el hambre más hedónica, más disfrutona, pues es totalmente diferente, ¿no? No aparece porque nuestro cuerpo necesite esos nutrientes, sino porque nuestra mente busca placer, alivio o incluso distracción. Y es la que muchas veces nos empuja a abrir la nevera después de una discusión, a pedir un postre aunque ya estemos llenos o incluso a comer palomitas aunque la película sea lo único interesante. Y aquí es donde está la clave. El hambre emocional no se sacia con comida. Podemos comernos un paquete entero de galletas y seguir sintiendo esa sensación de vacío, porque lo que intentamos llenar no está en el estómago. Al final, pues está en nuestro pecho, en nuestra cabeza, y al final brota de una manera tan incontrolable que estamos completamente fuera de sí, ¿no? Estamos fuera de control. Y al final todos en algún momento hemos vivido esto. Comer por aburrimiento, por ansiedad, por tristeza o incluso en una celebración. Y el problema es que mientras no distingamos estos dos tipos de hambre, seguiremos usando la comida como una muleta o como un comodín emocional. Entonces, entender esta diferencia es el primer paso para poder recuperar el control sobre lo que comemos y sobre todo entender por qué lo estamos haciendo. Y aquí es donde entramos un poco en pensar y en ver que si todo fuera cuestión de fuerza de voluntad, nadie tendría problemas con la comida. Bastaría con decidir comer menos y ya, pero realmente la realidad es otra. Decirle a alguien con hambre emocional que coma menos es como decirle a alguien con depresión que sonría más o a un fumador que fume menos. Suena lógico, pero no funciona porque no ataja el problema desde la raíz, ¿no? Al final el hambre emocional está profundamente ligado a la química del cerebro y cuando comemos alimentos ultraprocesados, especialmente ricos en azúcares y harinas refinadas, nuestro cuerpo libera dopamina, que es la hormona del placer. Y este es un pequeño subidón que nos alivia de manera momentánea, que durante esos poquitos minutos, esa sensación de estrés, de ansiedad o de tristeza. Y esto a veces nos parece suficiente. El problema es que, como os decía, el alivio es temporal. Entonces, para repetirlo, tenemos que volver a comer. Y así es como se forma ese ciclo de hay una emoción negativa, busco la comida, tengo ese alivio momentáneo, después me siento culpable y después vuelven a aparecer más emociones negativas. Y todos conocemos esto, entonces no se trata de falta de conocimiento, no es que no sepas que una ensalada es más sana que una hamburguesa o viceversa, es que en ese momento tu cerebro está buscando una solución rápida al dolor emocional. Por eso muchas veces atacar solo las calorías o los macros es una acción completamente inútil. Si no tratamos la raíz emocional, cualquier dieta, cualquier estrategia va a estar destinada a fracasar. Entonces, antes de poder cambiar un hábito, necesitamos poder reconocerlo. Entonces, el hambre emocional tiene señales muy claras, aunque a veces las confundimos con esa sensación de hambre física. Primero, pues como os decía, aparece de forma repentina. El hambre física va creciendo más poco a poco. La emocional viene de repente, ¿no? Te golpea como una ola. En un minuto estás bien y al siguiente pues sientes una urgencia irresistible por comer. En segundo lugar, suele ser selectiva. No te apetece cualquier cosa. Quieres algo específico, chocolate, patatas fritas, pizza, y casi siempre van a ser alimentos ultraprocesados, más ricos en azúcares o incluso en grasa. Y en tercer lugar, no te vas a saciar con la cantidad. Puedes comer mucho y seguir buscando más, porque no estás alimentando al cuerpo, sino estás intentando calmar una emoción. Y cuarto, viene acompañada de culpa o de arrepentimiento. Después de comer, siempre nos lanzamos esa pregunta de ¿por qué he hecho esto otra vez?, ¿no? Entonces, hazte estas preguntas cuando tengas hambre. ¿Ha aparecido de repente? ¿Busco algún alimento concreto? ¿Siento que necesito comer ya? ¿O me siento culpable después? Si respondes sí a varias, probablemente estás frente a una sensación de hambre más emocional y al final reconocerlo pues es el primer paso para poder empezar a cambiarlo, ¿no? Y el hecho de poder romper el ciclo del hambre emocional no significa eliminar para siempre los antojos o las emociones negativas, sino aprender a gestionarla sin que la comida sea tu única salida, ¿no? Poder calmar tu sistema nervioso cuando esa sensación de estrés o ansiedad active en tu modo alerta. Yo creo que es fácil buscar refugio en la comida. Todos nos ha pasado antes. Practica la respiración profunda. Inhala por la nariz 4 segundos, exhala por la boca en torno a 5 o 6, sin pausa, y repite varias veces. Verás cómo vas a sentir que tu cuerpo poco a poco se relaja. También os recomiendo trabajar el mindful eating, ¿no? El comer con atención plena, que significa pues estar presente en cada bocado. Antes de empezar, incluso os podéis preguntar, ¿tengo hambre física o emocional? Masticar despacio, apreciar el sabor, la textura, el aroma. Un truco japonés muy útil es el hari hachibu, que es comer hasta estar un 80% lleno. Así que es un truco que también podéis aplicar. También sustituir el hábito, no solo eliminarlo, ¿no? Si usas la comida para calmarte, busca actividades que generen esas sensaciones similares, ¿no? Puede ser dar un paseo, escribir en un diario, escuchar música relajante o incluso llamar a un amigo. Pero el hecho de que tengáis otra alternativa ya va a hacer no que tengáis que eliminar el hábito generado con la comida, sino que busquemos un sustituto. Eso al final va a ser más eficiente. También el reducir la exposición a esos detonantes, ¿no? Evitar tener en casa pues, grandes cantidades de esos alimentos que recurres cuando sientes esa emergencia emocional. No es prohibirlos para siempre, es simplemente pues, no ponerte la tentación tan de cerca o de forma tan constante, sobre todo en esos momentos donde sientas más debilidad. También el conectar con tu cuerpo, ¿no? Utilizando actividades como el yoga, estiramientos suaves o incluso poder caminar descalzo sobre el césped. Todo esto puede ayudar a bajar el estrés y a reconectar contigo mismo. E incluso puede crear un kit de emergencia emocional, ¿no? Tener a mano recursos que no impliquen comida, pues desde una música, una playlist de música más alegre, un libro que te inspire, una lista de mantras o incluso frases que te puedan ayudar a sentir esa motivación. Porque siempre insistimos en que no se trata de perfección, sino de práctica, ¿no? Cuanto más uses estas herramientas, más fácil va a ser reconocer esa sensación de hambre emocional y poder actuar de otra manera. Sobre todo que recordéis que cada vez que vais a elegir una estrategia diferente, estamos entrenando a nuestro cerebro para poder romper realmente el ciclo. Porque pensad que el hambre emocional no siempre llega sola. Muchas veces la provocamos sin darnos cuenta, ¿no? Comiendo sin pensar, pues ese es uno de los detonantes invisibles. Incluso una regla sencilla pero poderosa también es solo comer en lugares designados para comer, ¿no? Nada de picar frente a la tele, en la cama, en el coche o en el escritorio, ¿no? Si tu cerebro asocia esos lugares con comida, será más difícil resistir esas tentaciones. Y otro truco también muy útil es evitar comer mientras haces otra actividad. ¿Por qué? Porque cuando tu atención está en una serie, en un videojuego o en el móvil, no estamos registrando cuánto comemos. Entonces el resultado es que comemos más y que nos sentimos menos satisfechos. Incluso poder usar un diario de comidas nos puede ayudar a recordar qué comimos, cuánto comimos y por qué comimos esas cosas, ¿no? No se trata de juzgarnos, sino de tomar conciencia plena de nuestros actos, de nuestras acciones. Incluso poder anotar el estado de ánimo del momento nos va a dar pistas sobre posibles patrones emocionales que tengamos muy instaurados o que se estén empezando a desarrollar. No buscamos que el objetivo sea convivir con esas reglas estrictas, sino crear un entorno que no te empuje a comer sin necesidad, ¿no? Pues a veces el mayor cambio no es lo que ponemos en nuestro plato, sino dónde y cómo decidimos comerlo. Y también entender que hay épocas del año o etapas de la vida en las que el hambre emocional se dispara y con ella pues puede haber ese aumento de peso, esas fluctuaciones, ¿no? Las vacaciones, las fiestas pues van a ser un clásico, ¿no? La Navidad, la Semana Santa, el verano, son momentos llenos de reuniones, de comida abundante, de postres irresistibles y el problema no es disfrutar, sino pensar que luego ya lo compensarás sin tener una estrategia o un plan concreto. Un truco práctico es el poder planificar una semana de alimentación más estricta antes o después de esos eventos, no para castigarnos, sino para poder equilibrar. Por ejemplo, pues después de unas vacaciones, aumenta las verduras, reduce los ultraprocesados y bueno, pues considera si es posible para ti practicar algunos ayunos cortos que te permitan recuperar ese punto de equilibrio. También otros momentos clave son los cambios de etapa, ¿no? Pues empezar la universidad, casarse, ser padre o madre, la menopausia, ¿no? Cada transición viene con su estrés correspondiente, esos cambios de nuestras rutinas y muchas veces esto se asocia con menos horas de sueño, factores que también nos condicionan o pueden alimentar esa sensación, ese aumento de hambre más emocional. Y la clave en estos casos está en identificar estos momentos antes de que lleguen y poder tener esas estrategias listas. Porque, insisto, no se trata de vivir con miedos, con miedo a coger peso, con miedo a perder el control. No, es el poder saber que nuestro cuerpo y nuestra mente pueden necesitar un extra de atención en esos periodos y que tenemos que saber cómo poder dárselo. Porque si algo quiero que te lleves de este podcast es que el hambre emocional no es una señal de debilidad, como piensan muchos. No eres perezoso, no te falta fuerza de voluntad y tu cuerpo también funciona, ¿no? Simplemente que has aprendido por tus circunstancias a usar la comida pues, como un refugio frente a emociones que han sido difíciles, frente a circunstancias que no sabías cómo gestionar y que nadie te ha enseñado. Y bueno, has intentado sobrevivir como has podido. Y eso, aunque ahora te cause problemas, en su momento pues fue una estrategia de supervivencia que te permitió llegar hoy por hoy a donde estás. Te ayudó a sobrellevar esos momentos más duros. Y el reto ahora pues es construir esas nuevas herramientas que cumplan esa función sin dañarte, ¿no? Sobre todo que recordéis que cada vez que elijáis respirar en lugar de abrir la nevera, cada vez que uno decide salir a caminar en vez de buscar un dulce, cada vez que uno escribe lo que siente en lugar de comerlo o dejarse llevar por ese impulso, estás trabajando y estás entrenando a tu cerebro a responder de otra forma, a ver que hay otras posibles alternativas con las que poder manejar esas situaciones. Y también insisto mucho en que no hay que cambiar todo esto de golpe, que hay que empezar de forma gradual, empezar por una sola estrategia, el tiempo que necesitéis hasta que esa estrategia esté instaurada, no paso a la siguiente, que tengáis tiempo y margen de poder practicarla, de repetirla, de hacerla vuestra, que al final los cambios duraderos necesitan tiempo y se construyen paso a paso. Así que espero que este episodio lo podáis llevar a la práctica porque todos en algún momento hemos sentido estas emociones, hemos estado desconectados, descontrolados y creo que es muy importante tener toda esta información al alcance y aplicarla desde la compasión, desde el cariño con uno mismo y sobre todo que en vuestro día a día, si vais incorporando estas herramientas, nos podáis contar en los comentarios cuáles os han funcionado, en qué momentos han sido más complicados para vosotros o cuál es ese momento del día o la situación en la que más sueles comer por una emoción, ¿no? ¿Qué emociones son las que más te desadaptan, ¿no? Más te sacan de esa conexión contigo mismo y de esos puntos de control. ¿Por qué? Porque compartirlo puede ayudarte a ti, pero también puede ayudar a muchas otras personas que están pasando por lo mismo que tú y seguramente también se sientan muy identificadas y eso les ayude. Así que espero que también toda esta información la podáis aplicar en vuestro día a día, podáis mejorar y nos podáis contar todas vuestras experiencias y puntos de mejora. Gracias por acompañarnos una semana más. Y nos vemos la semana próxima con un nuevo episodio. No olvidéis el descuento para todos nuestros planes hasta el 20 de agosto. ¡Feliz semana!
Desde la consulta al mundo real traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor. Transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto Real.